Buenos días.
A ver con qué me vas a sorprender hoy, porque últimamente
yo vengo aquí
tienes un discurso duro, pero poco rebatible.
Que es lo más triste, ¿no?
Pues sí. Estábamos hablando con el micrófono cerrado con el anterior invitado, con Pepe, y me recordaba mucho, digo, oye, Pedro está ahí al lado. Esto es el mismo discurso que Pedro, ¿no? Que se habla mucho de que cuando judíos o católicos asesinan o matan a musulmanes, pero que poco se habla cuando musulmanas matan a musulmanes, ¿no?
Bueno, creo que lo he venido diciendo.
O a cristianos.
Fíjense, ahora mismo estamos hablando de la tragedia que está sucediendo en Gaza, que nadie discute que es una tragedia, más allá de los discursos simplistas y ramplones y demagógicos.
Le podemos calificar de matanza, de masacre.
De izquierda.
Pero de genocidio, a veces.
No, yo puedo hablar. No, de genocidio yo no, a día de hoy.
Yo
no.
Por un momento he pensado que sí, según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, pero es que al final cuando se usa una palabra para generar más crispación.
Que la hipocresía o el cinismo es absoluto, ¿no? Por una sencilla razón. Primero, porque es verdad que se cometió una animalada, una salvajada, y se está respondiendo con otra salvajada. Pero más allá de eso, yo lo que no se dice es que Hamás, que es un grupo terrorista, absolutamente cruento, yo creo que es demonios en la tierra. Porque no
¿viste cómo mataban a tres gazatíes por acusarlos de colaboración con Israel?
Efectivamente, es que no hay otra explicación.
Pero, y si fuera el único vídeo, pero es que hay más, ¿eh?
No, pero es que resulta, fíjate, el New York Times ha tenido que rectificar su portada. Porque en su portada saca a un niño que supuestamente está sufriendo hambruna. Y resulta que ese niño no está sufriendo hambruna, tiene una enfermedad degenerativa de nacimiento, y quien lo ha cuidado y tratado durante toda su vida ha sido Israel. ¿Qué pasa? Que la rectificación después es pidiendo disculpas en un párrafo muy chiquitito.
No, Israel no es Netanyahu, eso tenemos que dejarlo claro.
Eso está claro. Además, pero fíjate que en el Parlamento de Israel hay musulmanes. Eso es absolutamente inasumible en Gaza.
Y hay palestinos con plenos derechos en Israel. Con plenos derechos.
Sí, sí, pero es que yo solo voy a hacer una pregunta para que los iluminados, que lo saben todo, que son estos de la izquierda, que van dando lecciones divinas de lo que tenemos que hacer y pensar los demás, me expliquen, porque si Palestina son dos franjas, son Gaza y Cisjordania, es que nos olvidamos. En Gaza manda Hamás y en Cisjordania la autoridad palestina.
Te quedas con la autoridad palestina.
Que se odian a muerte entre los dos.
Eso es verdad.
Se odian a muerte.
Te quedas con la autoridad palestina, imagino. No,
se matan entre...
Es menos mala la autoridad palestina.
Sí, sí, pero se matan entre ellos. Entonces, en un Estado palestino, ¿a quién le das el gobierno?
No, ese es un problema que yo
creo que... No, yo pregunto que estos iluminados me respondan, ¿a quién le das el gobierno? ¿A la autoridad palestina o Hamás? No, y a lo mejor a alguno se le ocurre decir, no, vamos a hacer elecciones. Tú estás loco.
Hay constitución del Estado palestino.
Hay una ley de Hamás, no del Estado palestino. Porque es que la autoridad palestina rechazó, hasta creo que en 5 ocasiones, mínimo 4, pero en 5 ocasiones creo que rechazó la constitución del Estado palestino, entre otras cosas por esto, ¿no? Pero es que la cuestión es la siguiente. En la ley fundamental, que es como la constitución, en la ley fundamental de Hamás, la primera ley, la primera norma es la destrucción del Estado israelí, la eliminación de la tierra del Estado israelí. Pero yo, como decía, que estaba hablando del cinismo y de la hipocresía, hay una cifra que son curiosas, ¿no? Porque según la ONU, publicado hace poquito, menores de 5 años en Gaza había 320.000. Pero ahora en una comisión, que no en el plenario, en una comisión, te dice que hay 380.000 niños muertos, menores de 5 años. O sea, hay más niños muertos que los que había viviendo. Entonces, claro, que un organismo no tenga ni siquiera esas cifras. Pero ya digo que yo, por ejemplo, con uno solo muerto ya me resulta doloroso. Pero vamos a lo que hablábamos del cinismo y a lo que hablábamos de la hipocresía. ¿Sabes en los últimos 10 años cuántos muertos ha habido a cargo de los hutíes, que son un grupo terrorista afín a Hamás, de yemeníes?
150.000 creo que he oído.
Pon un cero más a la derecha.
Bueno, pero tú eres muy exagerado.
No.
Te iba a decir que había
habido... 150.000 son en Sudán, que tiene 4 millones de desplazados. En el Yemen son 1,5 millones.
Pues Yemen es muy pequeño.
Tengo 1,5 millones.
Pero ese dato lo tienes contestado, Pedro, porque el otro día...
Salía, vamos a ver, vamos a las mismas cifras.
Bueno, de todas maneras es una barbaridad. Vamos a 150.000 ya es una locura.
Vamos a las cifras.
Estamos hablando de que estamos alarmados por 68.000 muertos. ¿Qué estamos hablando?
Vamos
de muertos que son personas.
Sí, pero vamos a las cifras de la ONU.
Esa es otra, si vamos a empezar a fiarnos de una cifra o de otra.
Si nos vamos a las mismas cifras de la ONU, en comisiones de la ONU, de lo que se hablaba era de 1,5 millones de muertos. Pero ¿y qué pasa con los cristianos en Nigeria? ¿Qué pasa con los cristianos en Siria? ¿Qué pasa con los congoleños?
Eso no se tienen en cuenta. Solamente nos preocupan los que
los
llegan
sudaneses,
a las costas.
No, y después, vamos a ver, ¿sabías que el régimen de Hugo Chávez ha asesinado a más personas que la Inquisición en toda la Edad Media? Si vamos a hablar de cifras.
¿Asesinar o muertos? Pues una cosa es que los maten.
Bueno, vamos a ponerle muertos que salieron volando desde las oficinas centrales y fueron lanzados al vacío, por ejemplo.
Bueno, pero la Inquisición es que mataba poco porque había pocos métodos para matar. Ahora se mata.
No, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir?
No, lo digo.
Porque hablamos de la Inquisición y algunos se remontan a la Inquisición, que fue la Edad Media. Y después, esto no es ningún...
Lo de Venezuela es un tema que se ha olvidado y que ahora miramos para otro lado.
No, y vamos a Nicaragua. O también nos olvidamos de Nicaragua. No lo digo porque si a mí me duelen todos. A mí me duele que muera un gazatí y me duele que muera un israelí. Vamos a ver. Hay una cosa que es absolutamente... Imagínense la crueldad. Imagínense la crueldad. ¿Saben qué? Hamás ahora ha sacado la fotografía de los presos israelíes como diciendo los vamos a matar.
¿Los presos o los rehenes te refieres?
Los secuestrados. Uh-huh. ¿Tú sabes que dentro de la fotografía de los secuestrados hay un piloto israelí de 1988?
¿Que sigue estando allí?
Que fue secuestrado en 1988.
¿Y sigue estando vivo?
Parece ser. Desde el 88 hasta hoy lo han tenido secuestrado. ¿Tú has visto las
imágenes? Igual se les ha colado la imagen.
Pero tú has visto las imágenes que han sacado de los rehenes, de las condiciones en las que los tienen.
Pero van a tenerlos vivos.
¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas hablando de las mujeres violadas hasta la muerte? Violadas hasta la muerte. Por los terroristas de Hamás. Violadas hasta la muerte. No, eso por eso cuando tú me decías antes, si son árabes matándose a árabes, de esto no se habla. ¿No? Y si son
pero es como para, no se puede contar porque es como validar lo que está haciendo Israel. Y es que una cosa no quita
la
otra.
No estoy validando absolutamente nada.
No, quiero decirte, la opinión pública han creado la sensación de que si tú hablas de esto que estamos hablando hoy, de musulmanes matando a musulmanes o musulmanes matando a católicos o judíos, eso no se puede hablar porque si se habla de eso es como si quisieras poner en el otro lado de la balanza algo que justifique la actuación de Netanyahu, no de Israel, de Netanyahu, en el conflicto en Gaza.
Que está sostenido por un 20% del parlamento de israelí. Nada más. Pero después, más allá de que uno no pueda apoyar ni pueda compartir todo lo que hace Netanyahu, es que en algunas cosas tiene razón.
Como Pedro Sánchez, que en algunas cosas tiene razón.
Me falta encontrarlas, ¿no? Pero no, bueno.
A ti te cae peor que a mí. Yo le tengo cierta consideración.
No, a mí parece un hipócrita o un cínico político absoluto porque ha encontrado un filón A él le da igual, creo yo. A él le da
y si
igual.
Se le agota este filón, buscará otro.
Sí, pero a él le da igual los muertos en Gaza. Vamos a ver, como decía uno hasta hace poco, él creía que Palestina, los palestinos eran de Palencia, ¿no? No. Vamos a ver. Es como vemos a ciertos líderes que dicen, no, vamos a reconocer el Estado palestino, bien, como ha hecho Francia ahora. Vale. Que no sabemos... ¿A quién reconoce? Si la autoridad palestina o jamás como gobierno de ese eventual Estado.
Eso es un problema.
No, pero espérate. Fíjate hasta dónde llega la hipocresía. No, yo te reconozco el Estado, pero no te permito abrir embajadas en Francia.
De momento.
No. ¿Pero por qué?
Por si acaso metes bombas.
Con inmunidad diplomática. Eso no lo dice, pero lo hace. Porque además lo ha hecho así.
Es que el problema de reconocer el Estado palestino, aparte de decirlo a la ONU, que está muy bien, es conformar el Estado palestino primero, ¿no?
Claro, no,
si
pero
te reconozco el Estado, pero ¿cuál Estado?
Lo que tú imagínate decías. Una embajada de Hamas en Madrid y que entren por el aeropuerto con absoluta inmunidad diplomática.
Complicado.
¿Sí? ¿Has visto las manifestaciones ahora de los líderes de Hamas advirtiendo a esa flotilla que va por ahí para sacarse fotos y de fiesta?
Que no vayan a poner banderas LGTBI.
Sí.
No vaya a ser.
No vaya a ser que te tengamos que colgar. Ajá. De una grúa.
Y si sois homosexuales, no decirlo.
No. Es que de eso, de esa realidad nos olvidamos, ¿no?
La verdad es que todo eso genera un montón de dudas porque es muy incoherente la posición que está tomando la izquierda, iba a decir la ultraizquierda o la izquierda que ahora mismo gobierna en algunos países. Porque entre el correr y el andar siempre digo yo que está el trotar, ¿no? Y que la solución no es ponerse enfrente de alguien, sino buscar la manera de solucionarlo. Y esa duda que a mí me plantea, ¿a quién le dan la autoridad de constituir un Estado palestino? ¿Quién va a ser el que va a gobernar ese país? ¿Quién va a garantizar las libertades y los derechos que teóricamente defienden estos países que estamos reconociendo el Estado palestino?
Si tienen, por ejemplo, ahora no sé cuántas toneladas y toneladas de ayuda humanitaria que no puede entrar porque jamás no deja que entre.
No, dicen que es Israel la que tiene controlada las fronteras, pero dentro de Palestina, dentro de Gaza, hay
vamos a ver.
Ayuda humanitaria que no se está repartiendo. Eso es cierto también. Pero poco se habla de esa historia.
Pero es que se aprovechan de que el mensaje o el titular cala más que el tener que hacer un pensamiento sosegado. Es decir, bien, vamos a dar por cierto, que no lo es, pero vamos a dar por cierto que Israel tiene bloqueada la frontera y no deja entrar la ayuda humanitaria. No hay una frontera por Egipto.
Esto iba a decir que Egipto no deja salir a los refugiados.
Pero no hay una frontera por Egipto.
No los deja salir.
No, ¿y no puede entrar la ayuda humanitaria por ahí?
Bueno, la frontera tiene un lado y otro.
Sí, pero me refiero, no podría entrar.
Sí, Israel
¿Por qué no entra la ayuda humanitaria por Egipto?
Porque se la secuestra jamás.
Cuando vemos las imágenes...
Los disparos no solamente son del ejército israelí, eso también es una realidad.
No, pero vamos a ver, es que cuando tú ves imágenes de Hamás, no solo ves imágenes de Hamás que coge a un soldado israelí y le corta el cuello públicamente o lo quema públicamente, ¿no? Que eso es lo que suelen hacer estos demonios en la tierra, como dije antes, sino que le pegan tiros a su propia población. Y eso además está documentado, no es una película. Desgraciadamente puedes
algunas ver, veces justifican que son puedes, colaboradores israelíes, a veces ni siquiera
puedes
eso.
Ver la maldad, puedes ver la crueldad en directo, desgraciadamente hoy en día. Es como cuando en su día, pues en la época del Canal Plus, querías ver la guerra en directo y ponía el Canal Plus ahí o la CCN y veías la guerra en directo. Hoy pues puedes ver lo peor de la humanidad. ¿Lo puedes ver tan tranquilo? ¿En abierto?
Sí, para eso Facebook no tiene límite.
No, ni
para un pezón femenino sí, pero para eso...
Ni Facebook, ni
Instagram, ni YouTube.
Ni nada. Lo puedes ver lo puedes ver en directo, puedes ver la mayor maldad en directo. Y ya no lo digo para aquellos que quieran ser gore, ¿no? Como el antiguo gore ese que
ya gore queda poco ya.
Sino, bueno, claro, es que la sociedad va tan mal que ya todos tenemos esa parte de psicopatía, ¿no? Sino que llegas y dices, es que esto existe. No vivimos en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas. cuando tenemos esa, por ejemplo, esa imagen idealizada de los piratas, de piratas del Caribe. No solo hay piratas en Somalia, ¿no? Piratas somalíes, no solo algún pirata de eso después acaba dirigiendo la ONU. La Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Dale tiempo.
No. Tedros, ¿de qué partido político salió?
¿Cuál qué?
Tedros, el que era el director general de la Organización Mundial de la Salud.
No tengo ni idea, pero sí sé que hay guerrilleros dirigiendo países iberoamericanos.
Era.
Petro era de.
De Tedros. Era uno de los dirigentes de un partido político marxista que, entre otras de sus actividades, tenía la piratería.
Bueno, hay conexiones también del narcoestado venezolano con los cárteles de la droga.
Bueno, ya han puesto el ojo también en Petro, ¿no? En Gustavo Petro, ¿no?
Petro ha sido terrorista, ha sido.
Sí, guerrillero, ¿no?
Pero también el que fue presidente de Uruguay, que está bien reconocido, también fue guerrillero.
Y en México parece que algo ha habido también, ¿no? Pero bueno.
Bueno, si se reconvierten. Sí, Fidel Castro también era guerrillero, ¿no?
El comandante, ¿no?
Era
comandante.
Che Guevara.
Che Guevara era.
Vamos, que esto no viene de nuevo.
El Che Guevara era un sádico. Un sádico que lo que le gusta, además un sádico burgués de clase media alta, hijo de médico, que muy adinerado, que lo que le gustaba era matar.
Pero en nombre de la izquierda se permiten cosas que no se permiten ni de lejos en nombre de otras ideologías. Yo no es que sea muy en contra de unas y de otro, pero me sorprende eso que,
no,
que cuando
porque
un líder llega por las armas, que es muy raro que lo haga un líder conservador, un líder de derecha, se le demoniza, pero cuando llegan al poder por las armas, desde la otra oposición, desde la izquierda, son héroes.
Porque manejan muy bien los sentimientos. Manejan muy bien los sentimientos. Fíjate que lo poníamos el otro día de ejemplo con el asesinato de Charlie Kirk. Le ha parecido bien. Yo, a muchos de izquierda.
Critican el funeral de Estado que se le ha montado. Claro. Critican que se rece en Estados Unidos. Critican que el 80% sea creyente. Es decir, y se critica desde un país laico, como es España. Y desde medios de comunicación que están adoctrinados y ensobrados con dinero público. Eso también me llama la atención. ¿Qué pasa? ¿Que hay que esconderse para manifestar que uno cree en algo más que no sea...?
No, es que la intención, vamos a ver, cuando la ciudadanía, cuando la población pierde el espíritu, se convierte en un esclavo del consumismo, que lo único que piensa es trabajar para consumir, y entonces a través de los estados, y esto no es conspiración ni conspiranoide ni nada de esto, va funcionando así. Lo que hacen es que el ciudadano no tenga una ansia superior a lo que le pueda decir el Estado. Vamos a ver, aunque, ¿por qué se reconquistó la península ibérica al mundo árabe en una guerra que duró 700 años? Porque nadie de los que peleó allí duró 700 años, porque había un espíritu. Te podrá gustar más o menos, pero unos defendían Alá y los otros defendían la cristiandad. Y ese espíritu los motivó a mantener una cultura que ha sido la más próspera que ha conocido la civilización humana.
Y la que, mejor ha evolucionado.
La cultura occidental, que ahora está demonizada. Está demonizada por aquellos que quieren montar un califato, por aquellos que no respetan derechos de ningún tipo, por aquellos que son capaces de matar en nombre de Alá. Y después, desde dentro, está absolutamente demonizada por aquellos que van a sufrir las consecuencias de los otros que entren, ¿no? Pero ¿puede ser el fin de una era o el fin de una civilización? Pues podría ser. Que nos toque a nosotros, igual no, pero a los que vienen detrás de nosotros, igual sí.
Para reflexionar, querido Pedro.
Sí,
pues
sí.
La semana
hoy,
que viene.
Hoy creo que he estado más moderado, pero.
Tú siempre eres moderado, a veces te calientas un poco,
pero
más
no,
de la cuenta.
Pero el mensaje es duro porque la situación es dura.
Yo el otro día le reflexionaba con alguien muy cercano a mí que el mundo está cambiando porque hay dos modelos, como ha habido siempre un poder y un contrapoder, ¿no? Y hablábamos de cristianismo e islam. Si no fuera por Israel, ¿dónde estarían los islamistas con respecto a Europa? Y no podemos olvidar de la época de las cruzadas, pero también de la época del Imperio Otomano y de la amenaza que se cernía sobre la Europa cristiana durante siglos y siglos.
Y
si no estuviera Israel allí, ¿qué sería de
Europa? ¿Y la
Europa
actual, quién es el que le facilita toda la información a los servicios de inteligencia occidentales?
Eso deberían de pensarlo hoy en el Consejo de Ministros, de qué van a hacer. No vaya a ser que nos dejen desprotegidos, no solamente
no, las mujeres maltratadas. Vamos a quedar absolutamente
desprotegidos. Que la tecnología israelí está presente en muchas
materias de seguridad. Absolutamente desprotegidos vamos a quedar.